¿Cómo le va a Gustavo Vergara, que dice buen día?
¿Qué tal? Buen día. Buen día, tras un día muy difícil, ¿no? De los más difíciles de todos, de los últimos tiempos, porque la verdad es que la muerte de Maradona nos afecta a todos los argentinos transversalmente, ¿no? Los argentinos lloran la muerte de Diego porque sabemos que se nos fue el más grande ídolo de todos los tiempos, ese tipo que nos hizo felices a todos, sin distinción, porque la verdad es que lo que hizo Diego con la pelotita fue algo tan maravilloso, tan magnífico, con epicentro en el Mundial 86, y bueno, y todas esas acciones futbolísticas nos llevaron a Diego a la situación de ser un embajador argentino en el mundo, ¿no? Un embajador sin cartera. La verdad es que ayer la noticia me destrozó, porque además la carrera de uno está justamente asociada
ligada
a la de Diego.
Claro.
Estuve presente cuando debutó en Sevilla, en España, el día que debutó en Sevilla, estuve presente cuando volvió a Boca, estuve presente en Rosario la semana previa, en los entrenamientos, inclusive cuando debutó oficialmente Newell's Old Boys, estuve presente cuando volvió a la selección argentina de fútbol, llamado por Alfio Basile. Es decir, la carrera de uno también de alguna manera fue paralela a todos esos logros de Diego Armando Maradona, ¿no? Y cuando uno era chico y estaba en la secundaria, se levantaba temprano para ver los partidos de la selección en Japón, que lo tuvo como abanderado futbolístico junto a Ramón Ángel Díaz y otros de los grandes jugadores. Y bueno, recordar que un año antes Menotti no lo había citado para el Mundial, pero bueno, el único futbolista argentino de todos los tiempos capaz de haber ganado un título mundial como figura juvenil y un título mundial como mayor, no hubo un solo futbolista en el mundo que tuviera tanta incidencia en la obtención de un mundial que como Maradona, incluso superior a Pelé, por más que Pelé ganó más mundiales, porque la incidencia que tuvo Maradona fue mayor que incluso que la de Pelé para la obtención de un campeonato del mundo, ¿no?
Y viste que Menotti no se retracta con respecto a no haberlo convocado en ese momento, decía que era muy chiquito igual, que no lo hubiese llamado ni lo llamaría hoy por hoy si tuviese que pasar por la misma situación.
Sí, no, Menotti no se retracta, y aún así, vos fíjate que Diego siempre tuvo palabras elogiosas para con César Luis Menotti, o sea, nunca hubo rencor de parte de Diego. Diego a lo largo del tiempo entendió que Menotti tomó la decisión por algo, no lo veía totalmente maduro quizá para el Mundial, y bueno, hay que recordar que en el puesto de Diego, Menotti llamó al Beto Alonso, que era una figura impresionante de ese momento, fue titular el Rana Valencia, que era un gran número 10 de Talleres de Córdoba, en ese puesto también estaba Julio Ricardo Villa, que en esos momentos brillaba, también jugaba en Racing y había sido vendido al fútbol inglés. Es decir, hubo muchos jugadores en el puesto de Diego en el Mundial de Argentina. Yo creo que si hubiese jugado Maradona hubiera sido extraordinaria su tarea, porque yo creo que a esa altura tenía 17 años, pero estaba totalmente incapacitado para jugar ese campeonato del mundo. Pero bueno, Menotti decidió que no. Sin embargo, Diego nunca tuvo mayores reproches para esa decisión del flaco.
Gustavo, tu colega Omar Sapienza, de acá de Nacional Rosario, está conectado también para charlar con nosotros.
¿Cómo te va, Gustavo? El gusto de escucharte y el gran abrazo a la distancia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Omar? Un gusto saludar a un amigo como Omar, con quien inclusive tuve la chance de trabajar en esos días en los que Newell's fue convulsionado por la presencia de Diego, Omar.
Sin lugar a dudas, la ciudad se convulsionó primero con esa práctica en la que hubo más de 40.000 personas en el Parque de la Independencia, después el partido amistoso ante el Emelec de Ecuador, que fue el gol que convirtió Maradona, el único gol que convirtió aquí en Rosario, pero ante una ciudad convulsionada, ¿no? Desde lo periodístico, desde la gente, desde el pueblo. El intendente del momento tuvo que cortar las calles que estaban cercanas al hotel, porque era imposible la cantidad de gente que había, de la gente que venía a Rosario a instalarse. Vos lo hemos comentado contigo y hemos estado en el mismo hotel, Gustavo, la gente que venía de provincias aledañas, de Entre Ríos, que venían de la capital de nuestra provincia, de Santa Fe, de Corrientes, de Córdoba, de los pueblos que venían a instalarse, a querer instalarse un día, dos días, a pasar en el hotel para ver si a lo mejor en el desayuno, en alguna salida o en algún ingreso, realmente se podía cruzar con Diego Maradona, porque le recordamos que Diego, en los 5 meses que estuvo aquí en Rosario, vivió siempre en el mismo hotel céntrico, ¿no? Realmente sí, fue una cosa extraordinaria, como también en los partidos que nos tocó trabajar juntos, Gustavo, pero quería pedirte precisamente a vos, que hiciste una pintura realmente recién extraordinaria de lo que está sucediendo, ¿cómo era llegar como relator o al Mundial, o como cuando fuiste a Sevilla, como relator argentino, como embajador argentino, a relatar y a estar precisamente en un momento cúlmine donde jugaba precisamente nada más y nada menos que Diego?
Y era extraordinario, porque, por ejemplo, vos mencionabas Sevilla, fue una cosa insólita la que me ocurrió, porque era una madrugada, yo estaba en mi casa, en un primer piso me tocan el timbre, yo digo, ¿quién será? 3 de la mañana eran, y era uno de los jefes técnicos de Radio Nacional de aquel entonces, Raúl Escodelaro, que me dice, Gustavo, ¿tenés pasaporte? Sí, le digo, bueno, a las 9 de la mañana te tenés que ir a Sevilla. Y eran las 3 de la mañana, o sea que yo en un par de horas me tenía que preparar un bolsito y viajar a Sevilla para transmitir el partido debut de Diego Armando Maradona, un amistoso frente al Bayern Múnich, el poderoso Bayern Múnich, donde todavía jugaba Lothar Matthäus, que jugaba de líbero en esa época. Bueno, la misión era conseguir un reportaje con Diego Armando Maradona, viajé nomás. Llegué, Sevilla estaba convulsionada por doble motivo, porque estaba Maradona, que prácticamente concitaba el interés de todos, más allá de que Sevilla estaba dividida en dos, porque la mitad son hinchas del Sevilla y la mitad son hinchas del Betis, de esa ciudad. Pero además estaba la Expo Sevilla, que fue una de las exposiciones más importantes de todos los tiempos. Era una cosa majestuosa la Expo Sevilla, que justamente se estaba desarrollando en esos días. Y me tocó seguir a Maradona, y vos sabés que apenas llegué, me tomé un taxi y me dijeron, está en una cancha de golf. Fui al campo de golf, no estaba. Me dijeron, está en otro lugar entrenando solo. Fui a otro lugar, no estaba. Y entonces, medio resignado, me volví al hotel, y cuando regreso al hotel, a los 10 minutos ingresa el plantel completo del Sevilla. Y entonces viene Bilardo, que era amigo mío, porque yo había trabajado con Bilardo en Radio Nacional, justamente conduciendo el programa que se llamaba La Hora de Bilardo, que era de 23 a 24.
Claro.
Y cuando Bilardo llega, me abraza, porque bueno, me conocía de haber trabajado un año y medio conmigo, y me presenta a todos los jugadores de Sevilla, y yo digo, falta Diego. Y entonces no me animé a preguntarle a Carlos dónde estaba Diego, porque bueno, es como que... Imaginé, Diego a veces por ahí era un tipo muy especial, que estaba viviendo las horas previas a un debut, supuestamente estaba descansando y no había formado parte de ese entrenamiento. Entonces no me quedaba otra, me habían dicho, tenés que hacer una nota a Maradona, y yo no podía acceder a la nota con Maradona porque ya después se venía el partido. Y cuando llega el partido, todo el mundo hablaba de Sevilla, yo no tenía la formación del Bayern Múnich, porque en ningún momento había salido la formación. Claro. Y yo, como relator, quería saber cómo formaba el equipo alemán, para tener los jugadores en la mente. Y bueno, no se me ocurrió otra idea que bajar al vestuario, y cuando bajo al vestuario estaba Bilardo, y me dice, vení, acompáñame, pibe. Entonces me lo acompaño, me hace ir caminando por un túnel, y nos metemos en la cancha. Y cuando nos metemos en la cancha, me pide una hoja con un lápiz, y en esa hoja y lápiz me marca toda la formación del Bayern Múnich, me pone inclusive con flechitas, este jugador va a cruzar la mitad de la cancha, este jugador se va a quedar, este se va a proyectar, este no se va a proyectar. Bueno, me dibujó, me pintó claramente cómo era el funcionamiento táctico del Bayern. Y en ese momento ingresa Maradona a la cancha, la gente lo ovaciona, había 70.000 personas esperando el debut de Diego, y en un momento cuando pasa dando 2 o 3 vueltas, Diego corriendo, Carlos le dice, pibe, acá hay un muchacho que te tiene que hacer sí o sí un reportaje, 3-4 minutos nada más. Sí, Carlos, sí, maestro, ya cuando voy para el vestuario paro. Y vos sabés que cuando volvió para el vestuario paró, y tuve la chance de hacer una nota breve de 3-4 minutos.
Claro.
Pero gracias a estar al lado de Bilardo, y que le dijo, pibe, atendémelo al chico que vino a hacerte específicamente una nota a vos, no éramos muchos los argentinos, había 2 relatores, nada más, Juan Carlos Morales y quien te habla, así que pude hacer la nota con Diego, ¿no? Una vida, ¿no? Que uno pasó como redactor, teniendo los puntos culminantes de la carrera de Diego, porque después cuando volvió a Boca con el mechón amarillo, con el día del gol de Scocco, ¿te acordás? Sobre la hora cuando se peleó con Torresani,
sí,
y cuando volvió a Newell y cuando volvió a la selección argentina para jugar el Mundial 94 y la cobertura del Mundial 94 y esa de Sevilla y tantas otras, ¿no? Por eso que ayer cuando me enteré de la muerte, vos sabés que intermitentemente estuve 2 horas llorando, no podía parar de llorar porque se me vino la película Maradona en mi cabeza, reproducida a 1000 kilómetros por hora, pero toda la vida de Diego futbolística desde que estaba en los Cebollitas hasta la infortunado mediodía del 25 de noviembre, el día de ayer, ¿no?
Sin lugar a dudas, Gustavo, y yo digo, vos sabés lo que es el liderazgo porque en tu profesión sos un líder entre los relatores y entre nosotros, entre todos los que formamos periodísticamente la familia de Radio Nacional, cada uno en las ciudades y después también a través de Radio Nacional en la calle Maipú 555. Te pregunto, independientemente de las bondades futbolísticas que todos las conocemos, las mejores, no hubo otro igual. El nombre de quien sea, desde Di Stéfano, desde Pelé, desde Craig, desde Messi, fue inigualable, incomparable. Diego fue el único. Pero te pregunto, si no hubiera sido, te reitero, independientemente de lo futbolístico, el liderazgo que tenía Diego Maradona, si no hubiera estado precisamente, no hubiera puesto de manifiesto ese liderazgo con sus compañeros en el Mundial de México, ¿hubiera sido posible traernos ese título?
Yo creo que no, porque a ese liderazgo innato que tenía Diego, porque se te lo reconocieron todos, esta profesión maravillosa me permitió hablar con todos los campeones del mundo, inclusive en esta pandemia, pude hablar prácticamente con todos los campeones del 86, que lamentablemente con la ausencia de Diego ya faltan 3, ¿no? Porque se nos fue Cuchufo, se nos fue el Tata Brown, un entrañable amigo, y también ahora Diego Armando Maradona. Yo te puedo asegurar que solamente hablando con los campeones del mundo, solamente hablando con Ruggeri, hablando con Pumpido, hablando con el Negro Enrique, hablando con todos los componentes, salvo Valdano, me tocó hablar con todos, con el Vasco Larticochea, con el Gringo Justi, hablando con todos ellos, me decían, y con Garré mismo, hubiera sido imposible, por ese liderazgo futbolístico que ejercía Diego, porque tenía la cancha marcada en la mente, porque no era simplemente un futbolista habilidoso, y corajudo, era un líder futbolístico que tenía en el pie izquierdo un guante para manejar la pelota, pero tenía en su cerebro el partido integralmente en su cabeza. Y además ese don de liderazgo que no todo el mundo, no todos los jugadores lo tienen. Por eso se conjugaron todos esos hechos como para que Diego diera un aporte clave, fundamental, extraordinario, a un equipo que también lo acompañó, hay que decirlo también, Checho Batista, que tuve chances ayer en un programa especial que hice a través de la radio pública, Checho Batista me decía, no, el liderazgo de Diego y la capacidad de Diego, no la vi nunca en nadie, y Checho decía que el mejor Diego no se vio en la selección, sino que se vio en Argentinos Juniors. Lo que pasa que en Argentinos Juniors su juego tuvo menos repercusión, porque era un equipo más modesto que lo que fue después Boca, Barcelona, claro, o el propio Napoli, o la misma selección argentina, ¿no? Pero el liderazgo que tuvo Diego creo que no lo tuvo nadie, y eso por eso se ve en las calles, y se vio el respeto ayer, porque el silencio, por lo pronto, en la ciudad de Buenos Aires, en donde yo resido, era un silencio que hablaba, era un silencio que era tan profundo que te daba la sensación de que el respeto de la gente hacia el líder futbolístico de todos los tiempos se vio claramente y de manera muy muy palpable en la jornada de ayer, ¿no?
Gustavo, sí. Perdón, Susana, que sí, ayer sí. Nosotros, ayer a la tarde y hoy a la mañana, ayer a la tarde hablábamos con la directora de la emisora, con Flavia Padín al aire, y hoy lo hacíamos muy temprano con Susana Mancelli, que es quien está conduciendo este programa, de la importancia que tiene todo, que la gente hable, que el periodismo hable, pero hacíamos hincapié, tanto ayer como hoy, de lo que significa el reconocimiento de los pares. Y vos estás marcando el reconocimiento de los que jugaron con él y de algunos que a lo mejor llegaron a jugar muy, pero muy poco. Contame, con ese poder que tenés vos como relator, ese poder de síntesis, en tus charlas, en tus programas, porque vos hiciste muchísimos programas con dos grandes ídolos del fútbol argentino, como el Pato Filiol y Roberto Perfumo. ¿Cuál era? ¿Qué opinaban? ¿Qué opinaban? ¿Qué decían de Diego Armando Maradona?
Bueno, el Pato Filiol, me imagino, porque ayer traté de comunicarme con él y no pude hacerlo, y yo soy muy amigo del Pato Filiol, tengo un trato semanal prácticamente con él, nos mandamos mensajes todo el tiempo, nos mandamos audios, hablamos, charlamos de la vida, de cómo está cada uno, y te puedo asegurar que el Pato Filiol ayer no debe haber entendido ningún teléfono, porque la consternación que debe tener el Pato debe ser tan profunda, pero tan profunda, que no debe querer en este momento expresarse, y seguramente lo hará en las próximas horas. El Pato Filiol tenía una profunda admiración por Maradona, y fundamentalmente la cuestión era recíproca, porque cada reportaje que le hacían a Diego, Diego decía, el Pato Filiol fue el más grande de todos los tiempos. Maradona decía en un reportaje que le hicieron en Cuba cuando él estaba en proceso de recuperación, que el Pato Filiol le hizo ganar más de la mitad de los campeonatos en esa era brillante que tuvo River con el Pato como arquero. De la mitad de los campeonatos, decía Diego, fue responsable Filiol por sus tapadas excepcionales. Inclusive una, en un partido, recordás, Omar, que pudo ser campeón un equipo santafesino como Unión, que le tapó mano a mano a Stielik en el último minuto de juego cuando Unión ganaba 1-0 y se llevaba el título. Bueno, Filiol logró eso, Filiol fue el que logró la clasificación para el Mundial 86, porque cuando Argentina no daba pie con bola y empató con un gol de Gareca un partido contra Perú, no hubiera empatado jamás ese partido si Filiol no hubiera tapado 2-3 mano a mano.
Y aquí en Rosario el penal a Deina.
Y en Rosario el penal a Deina, por
en
eso.
El Mundial 78 y todas las tapadas, por supuesto.
Y Maradona tenía una especial admiración. Y Perfumo también hablaba de Diego de una manera excepcional. Tuve 10 años la chance de trabajar con Roberto diariamente, de vernos diariamente, y él contaba infinidad de anécdotas. Por supuesto, está la primera anécdota que surge de Perfumo cuando Maradona lo enfrenta con sus jóvenes años, y Perfumo ya tenía unos cuantos años más, ¿no? Le llevaba como 15, 17 años, y lo hace volar por el aire, la primera pelota que le toca por un costado Maradona, y Maradona, revolcado en el piso, le pregunta, ¿usted está bien, señor? Y digo, ¿vos está bien, nene? Le dice Perfumo a Maradona, lo había matado, ¿no? Dijo, este no me pasa, y lo revolvió por el aire. Claro. Pero la admiración profunda, tanto de Filiol como de Perfumo, estaba presente en cada uno de los programas, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Bueno, Omarcito, Gustavo, un placer escucharlos realmente. Se juntan dos periodistas deportivos y uno no tiene que meter un bocadillo, porque realmente son un placer, con anécdotas, con cosas que tienen que ver con ese entorno que tuvo Maradona. Realmente, gracias, Gustavo.
No, por favor, gracias a ustedes por permitirme expresarme en una radio tan querida para mí como Radio Nacional Rosario. He ido tantas veces allí, uno ha recorrido el país, y cada lugar que uno va del país y tiene la chance de ver una de las emisoras de Radio Nacional, lo hace con gusto. Yo el 13 de noviembre cumplí 36 años en esta radio, así que te imaginas...
36, pero felicitaciones, que una vida.
El 13 de noviembre, así que mirá que si no será mi casa esta.
Claramente, claramente. Bueno, Gustavo, un placer, como siempre, conversar con colegas de nuestra emisora de Buenos Aires. Cuando gustes, acá estás invitado a Radio Nacional.
Gracias.
Rosario.
El gran abrazo, Gustavo.
Abrazo grande, Omarcito.
Gran abrazo, chao, hermano.